Mi gente linda carajo, yo soy Marcela García Caballero.
Yo Mirela Caballero, la mamá de Marcel.
Y este es nuestro podcast, La Joya de la Corona. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te va a gustar, mami. Porque tú te apasionas con estos temas. A ti esto te gusta, te llena.
Ay.
Quiero saber cuál es tu opinión. Bueno, pero antes de saber tu opinión, te cuento el tema y a ver tú qué dices así de sablazo. Vivir juntos como pareja antes de casarse.
Ajá. Buen tema, buen tema. Yo te diré que antes, si estuviéramos en mi época, no diría vivir antes de casarse.
Si no.
Juntos, sino las relaciones prematrimoniales. Relaciones sexuales prematrimoniales.
Pero estoy hablando como de vivir antes de casarse.
No, es que antes no era posible vivir.
Ajá.
Pero sí hubo polémicas en mi época, era qué tan necesarias eran las relaciones prematrimoniales o qué no tan necesarias, o si se daban, si se aceptaban o no se aceptaban por parte de padres hacia los hijos.
Ajá.
Pues yo viví en ese mundo. Para mí las relaciones prematrimoniales no se debían hacer. Estaba en total desacuerdo. Cosa que con el tiempo lo fui replanteando, no solamente porque me perdí de mucho, sino porque además las cosas han cambiado tanto que si hoy me preguntas, te daría una respuesta muy diferente hace 30 años o 40 años.
30 o 40 no. Yo creo que podemos bajarlo a hace 20 años, bueno, hace 15 años, cuando nos tocaba a nosotras, para ti era inconcebible que viviéramos antes de casarnos. Por lo menos con mi hermana.
Inconcebible.
Por lo menos con mi hermana el caso fue a tal punto que mi hermana antes de casarse, yo no sé si había contado esto antes aquí, pero antes de casarse ella tenía un shower que le estaban haciendo de novia aquí en Barranquilla, que era como, fue como una semana antes literal de casarse. Y mi mamá hizo que David durmiera en un cuarto y que Laura durmiera en otro cuarto porque eso era una falta de respeto.
Completa.
Que él se estuviera quedando en esta casa ya era una falta de respeto.
No. No, man, que estuviera aquí, pero cada uno en su cuarto. Eso sí, no. Eso era lo único que me quedaba ya. Porque es que ya los han crecido, crecen, y uno no tiene ya el control que tenía antes sobre ella cuando estaban de 14, 15 años, que uno no va a tal parte si hace esto. No, uno tenía mecanismos ahí para poderse defender. Pero ya una mujer que tenía 24, 25 años, tampoco podía ser tan estricta, pero sí tenía que poner...
Y que tampoco podía ser tan estricta y él...
Pero
y
sí lo podía poner... sí podía poner como... Eso es como una parte de mí, de que él viera de que en esta no era una niñita cualquiera, que había que ella había sido bien educadita. Y así fue que él más le gustó a él eso. Con el tiempo te quiero decir que David me reconoce que siempre vio en ella una persona diferente por la educación que le habíamos dado.
Ok, digamos que dejando a un lado el tema de la educación, porque además conmigo no le importó a mi mamá mucho
no,
esa
educación.
No, porque
que ya tú casi no te casas.
No, no, mami. comenzamos como con mal pie. Porque lo que te estaba yo diciendo era, ¿qué piensas tú honestamente? Hoy en día, después de todo lo que sabes, de todo lo que has visto, de cómo has visto fracasar muchas relaciones, de todo lo que ya has tenido enfrente, ¿qué opinas tú sobre vivir juntos antes de casarse? Porque ya está claro, cuando mi hermana se iba a casar era inconcebible, era una falta de respeto. Además, para mi mamá, si uno no se casaba, yo creo que todavía pienso así, si uno no se casaba no valía. Porque era como de mujer.
No, eso no es verdad, Pero sí, bueno, la pregunta te la voy a contestar. Hoy, yo te digo, me parece perfecto.
Para que vean.
O sea, me parece
Laura
perfecto.
¿Laura tiene cuántos años de haberse casado? 7, 8.
No, ya,
no claro, Julieta
tiene 7.
Digamos que 8 o 9 años de casado.
Va a cumplir 9 años de casado.
9 años después, Mirela Caballero piensa completamente diferente.
Completamente diferente. ¿Y por qué pienso completamente diferente? Eso sí. Basado siempre en un tema que se llama madurez, porque nada de las cosas que uno hace tan pelado son iguales, o sea,
claro.
El pensamiento es distinto. Entonces, si una mujer hoy en día, pon tú pasa de los 20 años y quiere vivir con el novio que cree que con ese se puede casar.
Claro.
Hay que tener en cuenta eso. Pues no sabes si te vas a casar, pero por lo menos eso es lo que tú crees. Y quieres vivir antes con él, pues me parece que es sano. Porque una cosa es ser novio y otra cosa es ser marido y mujer.
Es verdad.
Y el compartir el día a día es donde tú verdaderamente lo conoces y donde verdaderamente te das cuenta si ese es el hombre de tu vida o tú eres la mujer de su vida. Y las posibilidades de que se equivoquen deben ser mucho menores que las que llegaron, se encontraron, se casaron y de pronto en el camino se dan cuenta, no, es que él tiene tal cosa, es que a mí eso yo no me lo aguanto, que si me lo aguanto, que no. Entonces, y de todas maneras, entendí que cuando toman la decisión es la emoción de casarse igual
sí,
que si no estuvieran viviendo, porque es aquella confirmación de que lo que hemos vivido ha sido tan lindo que lo quiero reproducir contigo hasta
el resto de mi vida, total.
Toda la vida. Entonces, se vuelve una cosa mucho más responsable, se vuelve una relación que tú dices, hombre, ya lo conocí. Nos da la oportunidad como padres también de ver con quién se van a casar nuestros hijos. Saber que, hombre, mira, he tenido la oportunidad de compartir una mesa, de compartir una reunión de diferentes situaciones y tú ahí vas midiendo el aceite. Dices, ve, ese hombre sí le conviene a mi hija, ese sí es la horma de su zapato, o esa mujer sí es la persona que le conviene a mi hijo. Y empieza uno a quererlo, además, cuando ya llega al matrimonio, ya llegan uno queriéndolo como sus hijos y sus hijas.
Y yo te voy a decir algo que es muy importante, es, antes se pensaba, y esto, claro, hay relaciones de relaciones, hay casos de casos, hay todo, hay de todo. Estamos hablando obviamente desde nuestra percepción personal y de lo que nos pasó, pero digamos que antes se decía, no, porque es que si tú te vas a vivir con una persona, tú después no te saca anillo, entonces después lo uno lo otro. Yo creo profundamente que es una decisión tan de las dos personas hoy en día, que es como que, pero es que eso para mí sería como irrelevante, es decir, se va a casar contigo independientemente, o sea, qué rico poder tú decir que se va a casar contigo y que tú escoges casarte con esa persona porque ya han vivido ciertas cosas que dicen, sabes que somos compatibles.
Claro.
Claro, nada te asegura nada. Hay gente que ha vivido con la persona y se casa y después no funciona, claro.
Sí,
es posible.
Las probabilidades, estamos hablando siempre de
sí, claro.
Tema de probabilidades, en la medida en que uno pueda reforzar más aquellos espacios que quedan abiertos en una relación, pues es muchísimo mejor. Ahora, eso también te da la oportunidad para decir, este hombre no es,
claro.
O esta mujer no es con la que yo me debo comprometer en mi vida. No, somos, mejor dicho, el agua y el aceite, no compaginamos en nada, peleamos todo el día, yo no me lo resisto, ella no me resiste.
Y mejor no casarse
y no tener,
y no
hijo,
tener eso.
Porque sí queda claro, salvo algún accidente, que se cuida mucho para que la relación de vivir no sea sino vivir la pareja sin hijos. Que
sí,
esa
claro.
Es la otra parte que hace la diferencia. En Europa, por ejemplo, las personas se van a vivir juntas y se casan cuando ya quieren tener hijos. Antes no, porque por diferentes razones, y así como es como la mentalidad. Y aquí se ha ido como llevando ese mismo camino, porque las parejas viven juntos, pero no tienen hijos.
O pasa que de repente es como que, no sé si quiero tener hijos, pero sí tengo muy, muy claro que esta es la persona para el resto de mi vida y quiero confirmarlo. Y esto, ahí sí se mete la religión, lo uno, lo otro, ante Dios, ante digamos,
o de pronto
ante el mundo,
simplemente se
ante
quedan
la
así.
Ante la ley,
o se quedan así.
O también se quedan arreguntados, eso está. Pero yo sí creo que hay una diferencia ahí entre estar viviendo juntos, o sea, lo digo después de pensar, porque lo viví, ¿ah? Lo digo después de pensar que era como, no, como dices tú, se pierde la magia, se pierde todo, ¿no? Hay una diferencia entre tú estás viviendo junto como novio y estás casado porque hay un nivel de compromiso más allá. O sea, es algo que tú sientes, no sé cómo explicarlo precisamente, pero sí es una cosa donde tú dices como que este es mi equipo para el resto de mi vida. Y hay algo como de certeza un poquito en ese término de mi esposo, mi esposa.
Una como algo de posesión.
Como, no sé si de posesión, pero como decir de compromisos.
Cuando estás viviendo juntos, siempre tienes el pensamiento que de la opción que puede ser como no puede ser.
Claro.
Y en esa puede ser también puede que entren otros terceros que desbaraten la relación. Pero cuando se toma la decisión de casarse, ya tú sí sientes que es que ya yo me voy a ser la persona para él y él para mí, para toda la vida.
De acuerdo.
Ese para toda la vida lo enmarca dentro de un propósito distinto al de vivir juntos.
Completo.
Y lo he sentido y lo he percibido así, sin haberlo experimentado, obviamente, sino a través de ustedes. Y que tengo los ejemplos. A Laura se casó al año y medio de conocerlo, que también la pudo ir mal.
Sí, o sea, le fue bien. O sea, sí, mi hermana bien. Es el caso de ella se compromete rápidamente.
Y
ellos y se casan.
Y de nuevo y todo. O sea, había ahí.
Había muchos factores
había,
que tú decías.
Había riesgo.
Pero sí puedo decir que aunque no fue
pero cuando,
enfrente tuyo, al ellos estar viviendo en Bogotá, sí,
esas son relaciones
viviendo,
prematrimoniales, que eran las de antes, que eran escondidas.
Bueno, ella tenía dónde vivir,
y
pero ella, digamos, vivía más o menos con él.
Escondida. Nada, en mi apartamento nunca estuvo él estando.
No, claro, no era en tu apartamento, tranquila, era el de él. Pero lo que sí te digo es como que ella sí pudo de pronto vivir como un poco de eso de, ok, esta es la persona con la que quiero estar, y lo uno y lo otro, y estaban muy seguros de ellos como pareja. Como también está mi caso fue muy circunstancial, y yo agradezco a la vida, a Dios, a todo lo que pasó para que yo, de verdad que
Si no hubiera pasado la pandemia, no hubiera llegado.
Yo creo que si no hubiera pasado la pandemia, obviamente no es algo que yo digo, ay, agradezco la pandemia, no, porque sé que mucha gente la pasó muy mal y que fue horrible,
mucha
etcétera,
muerte,
etcétera. No estoy diciendo que
el mundo se paralizó.
Yo no estoy diciendo que aquí, digamos que me gustó que hubiera una pandemia. Estoy diciendo que dadas las circunstancias que hubo una pandemia, a mí eso me ayudó a que yo literalmente sí supiera con quién me estaba casando. Y que yo tomara la decisión con aquella tranquilidad que, a pesar de estar comprometida, porque yo estaba comprometida cuando comenzó la pandemia, no me sentí tan segura como en el momento en el que ya me fui a casar.
Claro.
Y eso sí se dio gracias a que viví con él. Aquí, y además no cualquier convivencia pandemia, que es muy, eso es como meterte en un reality, o sea, esto es tú
ni
y yo.
Ni menos.
Tú y yo, porque uno normalmente convive con el resto de los seres humanos en el mundo. Aquí éramos tú y yo, y bueno, mis papás un tiempo, y luego fue él y yo. Y yo siento que a mí me ayudó tanto, mami, a yo saber como que, ok, este es el hombre de verdad ideal para mí. Cómo nos la llevamos, lo que aprendimos, lo que pasamos juntos, lo que entendimos del uno del otro. Lo conocía tanto que cuando yo me fui a casar, que igual fue especial, fue mágico, nos dijimos las cosas más divinas, y sentí un nivel de compromiso después que no lo sentía antes. Igual te puedo decir que yo me sentía tranquila en el momento en el que yo fui a mi casa, ya yo viviendo con él, porque ya vivíamos ahí, de que no tenía miedo de nada, porque ya sabía a qué me estaba enfrentando. O sea, yo sabía.
Esos temores se acaban, porque siempre en la época mía.
O sea, ¿cómo fue contigo, por ejemplo?
Por ejemplo, yo, como duré tantos años de amores, pues también, si suenan 7 años, en que. Y lo conocí tanto que yo decía que para mí los primeros años de matrimonio fueron como una continuidad de un noviazgo, pero más profundo, porque obviamente ya yo tenía una relación de pareja que no la había tenido antes, como tal. Pero uno sí estaba lleno de temores.
Sí, o sea, digamos, tú sentías como
yo
que...
sí, como que, ¿cómo será eso de vivir en un matrimonio? ¿Cómo será el vivir junto, el tener un marido, el ser de él, el de mío? O sea, había una magia diferente y como unos idealismos, que esos idealismos lo que lleva es que uno se mete a una tropezada bien grande por lo general, porque uno estaba viviendo del amor.
Eso es lo que yo digo, como que cuando tú eres novio, uno es novio, uno vive un poquito, como dices tú, del amor. Te ves un rato, no sabes sus mañas.
que te disgustan, que no te resisten.
No comparte el tema de plata. En la mayoría de las relaciones no comparte el tema de la plata. Entonces, como que tú acá,
por su lado,
tú allá, yo acá, y como que todo funciona lindo y vamos a comer y vamos, o sea, no sé, y salimos.
Yo pago después, lo que sea.
Exacto, pero,
no.
pero como que no había ese tema de compartir todo, que esas conversaciones tan grandes se empiezan a dar dentro del matrimonio en tu caso. O sea, por ejemplo, cuando tú te casaste, tú pasaste como que de la casa de tu mamá.
Así como que me sacaron. Ni más ni menos. O sea, yo cuando me vine a ver, ya no voy a estar en mi casa, ni en mi cuarto, ni en mi cama. Ni, o sea, era un desprendimiento.
Total.
Un cortar el cordón umbilical de tantos años, donde yo dependía de mis padres, estaba con mis padres, todo era en función de ellos, y me iban a visitar a mi casa, y yo no tenía ningún compartir.
No tenía ni que atender como
nada,
cosas
ni saber,
que después te tocó
mercado,
ya como
ni nada, ni salir, ni salir a como que tú, todo eso era estrenar un estado.
Claro.
Hoy no estrenan el estado.
O bueno, no todo el mundo. Conozco todavía gente que...
Pero no.
Pero la mayoría, en verdad, no.
La gran mayoría viven juntos y entonces no están estrenando estado, sino que van a confirmar una relación que ya la conocen y que se sienten muy cómodos dentro de ella desde que están tomando la decisión de casarse.
O sea, conclusión, Mirela Caballero recomienda de alguna manera poder vivir con la persona,
sí,
para evitar a largo plazo, digamos...
Sí, es que el matrimonio debe ser para toda la vida. O sea, pasémonos en eso. O sea, si es para toda la vida, hay que estar muy seguro de lo que uno va a hacer. ¿Y cómo se asegura uno? Sino conociendo todo.
Hay gente que le va bien con unas historias que yo digo como que, wow, le fue bien. O sea, hay gente que se lo encontró y se comprometieron a los 4 meses y todo, y llevan 30 años casados.
Y amor a primera vista y una cantidad de situaciones que se dan.
Pero son más bien
pero
como la excepción a la
riesgo. Son, o sea, entre menos lo conozcas, más riesgo corres.
100%. Y entre más, digamos, te toque así, más difícil es todo. Yo sí te digo que, aunque hay muchos casos de éxito, también te digo que hay mucha gente que se casa y dices tú, oye, pero al año se separaron, o a los 2 años se separaron, no aguantan nada. Y es que no, de pronto no es que no aguanten nada, sino que
no se conocieron.
Tenían literal una relación de un noviazgo que era mucho más superficial, etcétera, etcétera. Ya cuando te metes en la cosa, dices, Dios santo, ¿yo qué hice? Yo esta persona no la conocía así. Y hay unas cosas, mami, con las que uno no puede vivir. Hay gente que hace una lista, pues, una lista mental. Hay gente, yo creo que todos hacemos eso. Y es, ¿con qué sí estoy dispuesto a vivir? ¿Con qué no estoy dispuesto a vivir? ¿Qué sí puedo aceptar? ¿Qué no puedo aceptar? Porque no hay nadie perfecto, está claro.
Ese es el catálogo de pareja al que verdaderamente se le apunta. Pero para hacerlo es mucho mejor cuando se ha vivido que simplemente que
claro,
cuando se han conocido como novios.
Y por eso te digo que a veces tú llegas con esa lista en tu cabeza de que no estoy dispuesto a aceptar, y cuando vas a vivir ya con él casada, etcétera, porque no has vivido antes, te das cuenta que varias de esas cosas que tú dijiste que no ibas a aceptar, esta persona cumple con esas, digamos, con esos defectos, y ya tú no puedes echar para adelante. Por eso es que muchos matrimonios y relaciones se acaban temprano, porque o están en un momento como de demasiado idilio, amor, no tienen ni idea con quién se están enfrentando realmente, y cuando se pasa como esa etapa, que se
sí,
pasa.
Sí, o sea, se pasa, ya las maripositas esas ya no llegan.
Sí, todos tienen su vaina.
Ah, todos tienen, todo vive con ellos. Como, es que el dicho...
Como dice mi mamá.
Vive con él.
Cuando me escriben y me dicen, dije, no, que tu papá, que me encanta tu papá. Y yo, mami, mira, te lo quieren quitar. ¿Y qué dice mi mamá?
Vivan con él.
Vivan con él para que vean.
O sea, no es que no, eso no quiere decir que malo, no, para
no,
nada.
No, pero vivan con él.
Pero
a ver si les gusta.
Pero que lo que hay que decir es que no todo lo que brilla es oro. O sea, uno lo que aprende a convivir, aprende a aceptar los defectos del otro.
Claro. Y te aprenden a aceptar a ti.
Te aprende a aceptarte a ti también, y a sopesar que siempre debe haber la admiración y el amor por encima de todo lo demás. Porque si no, las relaciones terminan apagándose y terminan acabándose y se van dejando y hay que alimentarla y todo. Entonces, no es que la persona tal y ya ese es el ideal, no. La relación se hace poco a poco y día a día. Por eso es que es tan importante conocerse y identificarse. Yo con Augusto me identifico tanto que nada más de mirarnos, ya él sabe si yo estoy molesta, si me va a gustar lo que va a decir, si no me va a gustar lo que no va a decir. Porque
si le gusta
eso,
la comida.
Si le gusta la comida, si no le gusta lo que está comiendo,
o sea, de acuerdo a la cara que hace. Mi
claro, esto, uno termina conociéndolo perfectamente. O sea, ese es el arte de saber vivir.
Y de convivir.
Y de convivir.
Muy bien, Mirela, me encanta esa frase final. Y bueno, mi gente linda, con este mensaje terminamos el episodio de hoy. Estuvo chévere, ¿verdad, mamá?
Sí, chévere.
Siento que fluyó.
Mira cómo he cambiado.
Sí, mami, mejor dicho. No, pero la verdad que yo siempre he sentido que todo el mundo te ama más a ti. Es como que escriben y dicen, ay, Mirela, wow. Y yo, bueno, está bien, yo soy la conductora del programa de Mirela. Muy bien. Mi gente linda, gracias por sintonizar. No olviden darle like, seguir a la Joya de la Corona, que es muy importante. Cuando nos siguen, después les sale el episodio primero y la verdad es que eso es muy importante para nosotros. Y nada, gracias por estar aquí. Los queremos mucho. Yo soy Mercedes García Caballero.
Yo Mirela Caballero.
Y esto fue Mami Termina Tú,
la Joya de la Corona.